¿Qué hubo, gente? Su amigo Charlie a la escucha. Les doy la bienvenida a este podcast, Cine a Primera Vista, en su tercer episodio ya. En esta ocasión, luego de una semana de ver bastantitas películas, les traigo este especial de los premios Oscar 2021 que se llevan a cabo este 25 de abril. Y fuera de compartirles mis predicciones sobre quién pienso que vaya a ganar, también me gustaría hablarles sobre las nominadas conforme vaya avanzando en cada una de las categorías. Pues compartirles pequeñas palabras sobre las películas que se encuentran en esta ocasión nominadas, no una reseña completa, claro que no, pero sí, pues, a grandes rasgos que me parecieron. Y luego de esta muy breve introducción, aquí tengo mi lista con todas las nominadas, las categorías. Voy a iniciar de abajo hacia arriba para imitar un poco la manera de premiar en cada una de las ceremonias. Entonces, voy a iniciar con mejor sonido, que se encuentra en Greyhound, Mank, News of the World, Soul y Sound of Metal. Greyhound no la vi, una disculpa, pero voy a eliminar a primera instancia dos, que es Mank, que tiene, pues sí, estas baladas características de la época en la que se centra la película. News of the World es un western y creo que siendo una película del viejo oeste, pues a mi gusto le hizo falta una variante en cuanto al sonido. Soul, pues tiene su fuerte, que es el jazz, que es el tema en el que se, bueno, la base musical en la que se centra la película, pero creo que definitivamente va a ganar Sound of Metal por el simple hecho de mostrarnos qué y cómo es escuchar siendo sordo. Simplemente eso, el sonido es otro personaje en la película. Sin duda, Sound of Metal en mejor sonido. Mejor canción original: Fight for You de Judas y el Mesías Negro, Hear My Voice de El Juicio de los Siete de Chicago, Who's a Big de Festival de la Canción de Eurovision, La Historia de Fire Saga, Yo Sí de La Vida por Delante y Speak Now de Una Noche en Miami. La lucha para mí está entre Hear My Voice de El Juicio de los Siete de Chicago y Yo Sí de La Vida por Delante. Desde mi gusto, Hear My Voice es mejor, pero Yo Sí también es una muy bonita canción. Pero mi instinto dice que va a ganar Hear My Voice a mejor canción original. Mejor banda sonora: The Five Bloods, Mank, Minari, News of the World y Soul. The Five Bloods no la vi. También, perdón. Mank y News of the World, creo que lo mismo con mejor sonido. Están bien, pero hasta ahí. Y Minari y Soul. Soul, pues tiene esta base del jazz, el piano que toca el protagonista. Entonces, creo que podría ganar, pero recién vi Minari y la verdad es que tiene este aspecto ambiental, el sonido de las plantas, los diálogos, la música relajante y la canción que está al inicio de los créditos me gustó mucho. Entonces me voy con Minari en mejor banda sonora. Mejores efectos especiales: Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan y Tenet. Voy a eliminar a Mulan y a El Magnífico Iván porque no me gustaron las películas y los efectos especiales son parte de ese no me gustaron. Cielo de Medianoche o The Midnight Sky, pues CGI junto con Love and Monsters, que están bien, pero en un punto sí es como, ¿sabes? Hay escenas que podrían hacerse con efectos especiales hechos a mano. Y Tenet, pues tiene un avión estrellado, la batalla final, creo que los efectos especiales están muy bien logrados, las escenas de inversión, entonces definitivamente me quedo con Tenet en mejores efectos especiales. Mejor maquillaje y peluquería: Emma, Hillbilly, Una Elegía Rural, La Madre del Blues, Mank o Pinocho. Pinocho y Emma no las vi, perdón. Y Mank, pues básicamente son los peinados muy bien logrados en cada una de las actrices que salen en la película. La Madre del Blues o Marraine's Black Bottom. También, o sea, tan solo el maquillaje que tiene la protagonista, pues es muy parecido a la persona de la vida real en la que se basa la película, pero creo que Hillbilly, una elegía rural, se va a llevar este premio por Glenn Close. El maquillaje y la actuación de Glenn Close creo que van muy de la mano, y también la transformación que se hace de Amy Adams en la película. Definitivamente Hillbilly, mejor maquillaje y peluquería. Mejor diseño de vestuario: Emma, la madre del blues; Mank, Mulan o Pinocho. Emma y Pinocho, misma historia. La madre del blues, Mank o Mulan. Voy a eliminar a la madre del blues por el hecho de que son pocos personajes, básicamente, a los que se tuvo que vestir en la película. Y Mank y Mulan. Pues Mulan tiene este mérito de uniformar a bastantes personas, pero Mank también. La costura de cada uno de los trajes, los vestidos, la escena en la que tienen una fiesta de disfraces de circo, pues también. Entonces, creo que Mank va a ganar a mejor diseño de vestuario. Mejor diseño de producción: El Padre, La Madre del Blues, Mank, Noticias del Gran Mundo o News of the World o Tenet. Diseño de producción: voy a eliminar a La Madre del Blues, a News of the World, porque La Madre del Blues se desarrolla en un estudio de grabación y en otro cuarto, que son cuadrados simplemente. Mank está bien, porque hay escenas en las que nos muestran este ambiente, escenario de los estudios de producción, y tiene la maquinaria que se usa en las películas. Entonces creo que también podría ganar en diseño de producción. News of the World no, porque pues al final del día creo que es el básico escenario, set de grabación de un western, con estas casas hechas de madera, y la demás película está en el viejo oeste, en el desierto. Entonces no. Tenet tampoco, porque bueno, si bien la escena final tiene su labor, la escena inicial también en el auditorio, pero creo que El Padre se va a llevar este premio porque tiene la cualidad de que un mismo escenario, que es el departamento que sale en la película, cumpla tres funciones. Entonces está muy bien construido y los movimientos de cámara juegan mucho también. Entonces El Padre, mejor diseño de producción. Mejor fotografía: Judas y el Mesías Negro, Mank, News of the World, Nomadland o El Juicio de los Siete de Chicago. Mank la voy a eliminar porque es en blanco y negro, sí, pero creo que es muy, muy gris y no me gustó ni siquiera las escenas que son en la noche. Creo que intentan iluminar con poco para hacerlo interesante y pues la verdad no me gustó. News of the World, creo que su fuerte sería estas tomas en las que muestran a los personajes alejados y se presencia todo este ambiente del desierto en las noches. Están lindas esas tomas, pero no creo que vaya a ganar. Judas y el Mesías Negro, pues definitivamente no me gustó. Quizá tenga escenas simétricas, estéticas, en las que se nos muestran a los personajes, principalmente cuando están dando discursos, pero no. Nomadland, sí, ya lo dije en un episodio anterior, es bella, tiene estos cielos, atardeceres, entonces sería justo que ganara, pero a mí me gustó mucho El Juicio de los Siete de Chicago, porque tiene estas tomas de acción, de movimiento, cuando se realizan las protestas, las conferencias, pero también sabe guardar esa tensión dentro del juicio. Entonces me voy a arriesgar y voy a decir El Juicio de los Siete de Chicago, mejor fotografía, sabiendo que Nomadland es favorita a ganar en esa categoría. Muy bien, pasando con mejor montaje, se encuentran El Padre, Nomadland, Una Joven Prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. Voy a eliminar Nomadland porque creo que tiene mini cápsulas. Las escenas son muy pequeñas, bastantes, y sobre todo en los primeros minutos de la película. Está en este escenario, luego aquí, luego acá, luego hacia allá, y es como, espérate, espérate, espérate. Entonces eso la verdad es que no me gustó por parte de Nomadland. Una Joven Prometedora, pues sí tiene este punto fuerte de contarnos una historia lineal e irnos revelando datos importantes para saber qué onda con lo del inicio, que se nos revela casi casi hasta el final. pero tampoco creo que vaya a ganar. Son of Metal también, tampoco. Está padre porque es una historia bella sobre el aprendizaje y la aceptación de la sordera, pero creo que la lucha va a estar entre el padre y el juicio de los siete de Chicago. Por un lado, el padre, la edición es un punto fuerte, fuertísimo de la manera en la que cuenta la historia. Estos giros inesperados, revoltura inclusive que tiene la historia es muy notable. Y el juicio de los siete de Chicago es la que debe de ganar, empezando por el inicio de la película. Es rápido y une escenas conforme también va uniendo a los personajes de la película y también la manera de combinar las escenas de cómo se va llevando el juicio con las escenas del pasado. Hay un momento en específico en el que están enjuiciando a un personaje y este comienza a contar la historia. Dice, estos dos tipos llegaron a mi oficina y me preguntaron, y justo ahí corta esa escena y pasa a la escena del pasado cuando estos tipos llegan a la oficina y le preguntan lo que deban de. Entonces, esa combinación creo que es la razón por la que El Juicio de los Siete de Chicago debe de ganar mejor montaje, mejor edición. Ahora está mejor película de animación. Se encuentran Soul, Wolfwalkers, Over the Moon, Onward y A Shaun the Sheep Movie, Farmageddon. Wolfwalkers y Onward no las vi. He escuchado que Onward es una película muy bonita, pero hablando de las que sí vi, Over the Moon no me gustó. Sí trata de dar su mensaje de aceptar el pasado y aventurarse al futuro. Sí, es una película de animación, pero cae en lo extremadamente fantasioso y pues cantan en la película y eso no es muy de mi agrado. Así que Over the Moon no. A Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, inició bien, los primeros minutos de la película me gustaron porque incluía referencias a la ciencia ficción que estaba muy padre de ver. Y también un detalle de esta película es que no tiene diálogos, es puro sonido de objetos. Entonces eso se me hizo cool porque comenzó contando la historia muy padre. Pero ya a la mitad, inclusive desde antes de la mitad de la película, empezó a aburrirme un poco. Está chistosa la película, tiene este típico personaje adorable que es el extraterrestre, pero no creo que le puedan ganar a Soul. Definitivamente sabe contar una historia para todo tipo de edades que da risa, entretiene y da la moraleja de pues simplemente aceptar lo que te haya sucedido en la vida y seguir con ella, o en este caso, dejarlo ir. Definitivamente Soul va a ganar a mejor película de animación. Ahora, mejor guión adaptado. Están Borat 2, El Padre, Nomadland, Una Noche en Miami y Tigre Blanco. De una vez, gente, creo que la lucha va a estar entre El Padre y Nomadland. Borat 2, Una Noche en Miami, Tigre Blanco son buenas películas respectivamente en esta categoría de guión adaptado, pero Nomadland tiene este fuerte de, a través de un libro, contar una historia muy humana. Y El Padre, a través de una obra de teatro, contar una historia laboriosamente sencilla, así la llamaría. Y mi favorita a ganar es El Padre, porque te envuelve en esta demencia que va viviendo el personaje y está muy bien construida desde el escenario hasta los personajes. Entonces, definitivamente me quedo con El Padre en mejor guión adaptado. Ya llegando a las categorías de los pesos pesados, inicio con mejor guión original, que están Judas y el Mesías Negro, Minari, Una Joven Prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. Voy a comenzar con Sound of Metal, que tiene esta cualidad de contarnos el proceso de aceptación, más que de la sordera, sino de uno mismo, de dejar atrás ya el pasado, lo mal que se hizo y tratar de hacerlo mejor en lo que reste de la vida. Por otro lado, tenemos a Una Joven Prometedora con este giro inesperado casi al final, que sería su punto fuerte en la historia, en su guión. Y también está Judas y el Mesías Negro. Creo que es un guión muy lleno de datos y creando bien la atmósfera de este contexto histórico, que sí saben contar, pero no me gustó la película, para empezar. También está Minari, que es un drama pacífico, porque sí tiene estos problemas que enfrenta una familia que trata de vivir el sueño americano, pero creo que es hasta ahí, entre la tranquilidad y el juicio de los siete de Chicago, que quiero que gane por principalmente los diálogos. Creo que son magníficos, es su manera de contar la historia. Hay ocasiones en las que están hable y hable y hable, contrapunteando, debatiendo en el propio juicio, en las conferencias, en las batallas contra la policía que se genera en la película. Es ingenioso porque hay muchos momentos de risa, muchos momentos de seriedad, otros de tensión, y sabe llevar muy bien la escala este guión. Entonces, El juicio de los siete de Chicago para mejor guión original. Ahora bien, mejor dirección. Están Thomas Vinterberg por Another Round, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland, Emerald Fennell por Una joven prometedora. Comenzando con David Fincher de Mank, es una película que no me gustó y en ratos me aburrió. Creo que no supo llevar el ritmo de esta película, homenaje al cine de la década de los 30, 40. Está bien por los datos y la información que se nos proporciona de los personajes. Creo que también hay que destacarle la labor de dirigir y esquematizar a tantos personajes, extras, actores que salen en la película. Pero aún así, creo que está muy flojo. Thomas Vinterberg por Another Round. Lamentablemente no he visto esa película. Emerald Fennell por Una joven prometedora. La película no me gustó. O sea, sí está padre, es buena película, pero a mí no terminó por encantarme. Lleva un ritmo, como ya se los dije en el guión, lineal. Y a pesar de las combinaciones que hace con esta acción, diálogos, sorpresas y la música incluida, está bien, pero a mí no terminó por encantarme la película. Y pues es parte. Y entonces quedan Lee Isaac Chung por Minari y Chloe Zhao por Nomadland. Chloe Zhao es la favorita a ganar en esta categoría. Y estoy de acuerdo, el simple hecho de dirigir a actores no profesionales y crear esta atmósfera muy humana con una cámara en mano que sigue a la protagonista y sus expresiones que nos cuentan la crudeza de la historia está muy bien logrado. Y Minari creo que también le da batalla por el hecho de dirigir a cinco personajes totalmente diferentes en cuanto a sus cualidades, en un ambiente vasto, envueltos en un drama principalmente económico y familiar. Entonces, creo que también es una labor muy importante la de Lee Isaac. Pero sí creo que Chloe Zhao va a llevarse el Oscar a mejor dirección. Y muy merecido, la verdad. Pasemos a la cuestión actoral. Comenzando con mejor actriz de reparto, se encuentran María Bacalova por Borat 2, Glenn Close por Hillbilly, Una elegía rural, Olivia Colman por El Padre, Amanda Seyfried por Mank y Yoo Jong-jung por Minari. Amanda Seyfried es la primera eliminada en esta categoría. Muchos dicen que su actuación es muy notable y quizá por la personificación de una actriz en aquellos años de la película, pero no terminó por demostrar algo tan notable, diría yo. Glenn Close por Hillbilly, ya lo dije en mejor maquillaje. La actuación va muy de la mano con el maquillaje. Pero la verdad es que en la película yo esperaba que el personaje de Glenn Close, que es el de la abuela, diera un momento, una escena de drama puro, de tensión. Pero nunca llegó. Es buena la actuación, pero Glenn Close tampoco va a ganar. Está también María Bacalova por Borat 2, que completa las dos únicas nominaciones que tuvo esa película en los Oscars. Y es por algo. La actuación de María Bacalova es muy buena. Olivia Colman por El Padre. Olivia Colman me cae muy bien. Me encanta su sonrisa. Pero creo que en esta película, en The Father, está bien su actuación. Demuestra con pura claridad en sus expresiones la tensión que envuelve su personaje, el dramatismo que se ve incluido en la película debido a la demencia del protagonista. Pero aún así me pasó lo mismo que con Glenn Close en Hillbilly. Esperaba una escena dramática, brutal, pero nunca llegó. Ambas transmiten de manera estupenda la tensión y la dramatización que representan sus personajes debido al entorno que los rodea, pero sí, faltó, siento yo. Y Yu Jung Jung por Minari, creo que es la que se debe llevar el Oscar a mejor actriz de reparto por presentarnos a esta abuela totalmente diferente, fuera de serie, random, y sus diálogos de conocimiento y de relación, principalmente con sus nietos de la película, son increíbles de leer en la película. Y ya en el desenlace de la película, lo que le sucede al personaje, este accidente, enfermedad que le pasa, es muestra de una extraordinaria actuación. Ahora, mejor actor de reparto: Sacha Baron Cohen por El juicio de los siete de Chicago, Daniel Kaluuya por Judas y el Mesías Negro, Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami, Paul Razzi por Son of Metal, la Kate Stanfield por Judas y el Mesías Negro. Voy a comenzar descartando a Leslie Odom Jr. y Paul Razzi. Sí llevan en su mano a la película, el ritmo, lo que sucede en la misma. Son parte de los momentos importantes de las películas en cada una, pero no es comparado a lo que hacen Daniel Kaluuya y la Kate Stanfield en Judas y el Mesías Negro, que no se va a hablar de la controversia, duda, curiosidad de que estén estos dos actores que son los principales de la película nominados a mejor actor de reparto. No. Muchos, si no es que todos, dicen que va a ganar Daniel Kaluuya esta categoría porque tiene esta muy buena representación de su personaje, esta conexión que existe entre el personaje y el público al que le habla en las conferencias. Es muy fuerte y llega a transmitirse al público espectador de la película. Por otro lado, la Kate Stanfield tiene esta angustia, tensión que lleva a su personaje por ser el, ahora sí que el delator, el chismoso. Y están muy bien logradas porque hay escenas que nos muestra un total miedo ante la situación a la que se enfrenta. Y de la misma película, Judas el Mesías Negro, de Daniel Kaluuya a la Kate Stanfield, ay, todos se quedan con Daniel Kaluuya, pero la verdad es que a mí me gustó más la Kate Stanfield por el hecho de que se centra mayormente la trama en él más que en el personaje de Daniel Kaluuya, a pesar de que tiene esta pues extraordinaria representación con su público. Diría que Daniel Kaluuya va a ganar, pero todavía me falta mencionar a Sacha Baron Cohen por El juicio de los siete de Chicago, que me impresionó rotundamente este total equilibrio entre la seriedad del personaje y sus momentos cómicos, la capacidad de interpretar los diálogos, las acciones y lo demás que hace en la película, hace que Sacha Baron Cohen esté merecidamente nominado. Y sí siento que vaya a ganar Daniel Kaluuya, pero yo le apuesto todo a Sacha Baron Cohen. Mejor actor protagonista: está Riz Ahmed por Son of Metal, Anthony Hopkins por El Padre, Chadwick Boseman por La Madre del Blues, Gary Oldman por Mank, Steven Yeun por Minari. Considero que este último, Steven Yeun por Minari, es el más débil en cuanto a las demás actuaciones de esta categoría. Estuvo bien, sabe llevar este dramatismo de buena manera, pero relajado, con brotes de enojo y lo que implica su personaje que busca la estabilidad en su familia. Pero sí, siento que es el más débil en esta categoría. Y le seguiría Gary Oldman por Mank, que también está bien en la película. Sabe llevar estos momentos de conflicto que tiene su personaje y también tiene este fuerte de una manera característica de hablar, pero no se compara a las que quedan, que sería Riz Ahmed por Son of Metal. El simple hecho de tocar la batería, el lenguaje de señas, el no hablar, expresar a manera de gritos y en los ojos idos el hecho de que se quedó sordo, es muy notable. Anthony Hopkins también por El Padre. Es una película que me encantó y la actuación de este señor Anthony Hopkins es una de las principales porque me encantó la película. Te transmite de un momento a otro tristeza, felicidad, enojo y nuevamente tristeza, luego pura felicidad, luego recae tremendamente en el enojo, en la terquedad. Entonces, es una gran actuación. Pero está Chadwick Boseman por La Madre del Blues, que se dice que su nombre ya está inscrito en este premio. A mí no me gustó la actuación ni la película, pero respetaría que le dieran el Oscar a Chadwick. Es una buena actuación, llena de coraje y enojo consigo mismo, con el contexto de la película. A mi parecer, Anthony Hopkins se debería llevar el Oscar a mejor actor protagonista. Es una actuación tremenda, súper empática. Pero pues ya veremos qué pasa el domingo. Pasemos a mejor actriz protagonista: Viola Davis por La Madre del Blues, Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer, Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Una Joven Prometedora. Andra Day, no vi la película, pero dicen que es una actuación brutal, muy buena, y que podría ganar el Oscar. Viola Davis, pues lo mismo que Chadwick, no me gustó la actuación ni la película. Carey Mulligan por Una Joven Prometedora. Todos dicen que es una actuación fulminante, pero a mí me parece la misma base en cada una de las escenas. Un rostro serio, un mismo fin, lo cual me hace descartar la actuación de Carey Mulligan, sin dejar de mencionar que es una buena actuación. Frances McDormand por Nomadland tiene el fuerte de que su actuación se ve reflejada en únicamente, bueno, principalmente su rostro, sus expresiones, lo cual es un punto fuerte en McDormand, pero creo que la que debería de llevarse el Oscar es Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer o Piece of Woman, porque tiene esto de poder interpretar distintas facetas, desde la labor de parto hasta el enojo, el llanto, la impotencia, la soledad. Es una muy buena actuación. Vanessa Kirby siento que debería llevarse el Oscar a mejor actriz protagonista, sin olvidar que Andra Day también es una fuerte candidata. Llegamos al momento cumbre de estas nominaciones y me voy a aventar los títulos en inglés: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Voy a comenzar eliminando las películas que a mí no me gustaron. Empezaría por Judas and the Black Messiah. Es una película que cuenta la historia de las Panteras Negras, llena de datos, muy buen contexto histórico, buenas actuaciones, pero a mí no terminó de convencerme ni de gustarme el nivel de crudez que manejaba la película. Seguida por Mank, es algo aburrida, un homenaje al cine, siento que maltratado, la vida de un escritor en decadencia, que tiene como última misión hacer un guión, su mejor guión, y pues también tiene estos flashbacks que al final del día es como, ok, pero siento que no aportan algo de extremo valor. De ahí pasaría a Promising Young Woman, que disfruté la película, pero para mi gusto solo se quedaría en que es entretenida. Sí, tiene esto del empoderamiento de la protagonista y su característica manera de sobrellevar los problemas que va enfrentando a lo largo de la trama. El final es muy inesperado y también satisfactorio, pero levemente. Y también las canciones que usa, tanto al inicio como al final, creo que se pudo haber escogido otras. Están bien, pero siento que no quedan tanto con la temática de la película. Pasando ahora con Nomadland, a mí no terminó por encantarme la película. Es buena película, muchos dicen que es la que va a ganar porque viene de ganar muchos premios, pero la verdad es que yo no estaría a gusto, conforme con que se llevara el Oscar a mejor película. Minari, a mí me encantó, pero tampoco creo que se lleve el Oscar a mejor película, porque dentro de la belleza que tiene esta película, el proceso de este sueño americano distinto que se trata de lograr por parte de los personajes, está muy bien contada la historia, es entrañable, empática, pero no creo que se vaya a llevar el Oscar. Siento que para los niveles, los estándares, le hizo falta un poco más de dramatismo o algo por el estilo. Para mí, la guerra final está entre The Father y The Trial of the Chicago Seven. Ambas películas me encantaron. Son totalmente distintas. El padre, esta desolación de la mente del protagonista y el proceso de darse cuenta de que se está perdiendo la memoria. Es una gran representación de lo que implica la locura de olvidar. Y desde la actuación, el montaje, los movimientos de cámara, hacen que sea una gran película. Y por el otro lado, The Trial of the Chicago Seven me encantó también. Creo que las películas de juicio son algo que me gusta mucho. La tensión, el drama, los diálogos, las actuaciones de todos. Parece como si cada uno de los actores hubiera hecho su papel con una preparación y dedicación del 100%. Todos. Y la acción que se vive en el exterior, en las escenas del pasado, las manifestaciones, también se ven reflejados o inclusive superadas por las escenas del juicio, que es una tensión pura envuelta en silencio. Es una gran película. The Father o The Trial of the Chicago Seven. La verdad es que este par de películas me encantó, pero le doy el Oscar a El Juicio de los Siete de Chicago. The Trial of the Chicago Seven. Para mi gusto, lo que me hizo sentir la película, la manera en que me envolvió en su trama, es merecedora del Oscar a mejor película. The Trial of the Chicago Seven. Y bueno, esa fue mi quiniela, totalmente basada en mis gustos. A ver qué sorpresas nos llevamos y a ver a cuántas le atino. Este domingo 25 de abril veré los premios Oscar, una edición totalmente diferente y creo yo habrá una que otra sorpresa emotiva. Por mi parte es todo en este episodio. Me queda desearles salud y que se cuiden mucho. Y también agradecerles por escuchar este episodio más largo de lo común. Pero espero que les haya gustado mucho. Nuevamente muchas gracias y hasta luego.